Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Aquí arranca Costa Viva y les acompañamos hasta las 2 de la tarde, como cada día, en el 88.8 de la FM. Recuerden, siempre en el 88.8 de la FM es donde tenemos la información más larga, no hay que estar cambiando. Ahí es donde tienen ustedes la información local entre las 12 menos 10 y las 2 de la tarde. Claro, si están en Viveiro, en el 99.7 se nos escucha un poquito mejor. Vamos a hacer un repaso por la actualidad y también por el pronóstico meteorológico, el tráfico, cuestiones culturales, políticas, ya saben, mucha política y todo aquello que importa en nuestra zona. Les habla Juana Carrera. En cuanto al tiempo, nubes y claros. Se esperan más nubes y lluvias por la tarde, pero por ahora incluso está luciendo el sol y tenemos 14 grados y medio de temperatura en Ribadeo. En materia de sucesos, otra vez un animalito que causa un accidente y nuevamente la autovía del Cantábrico. Lamentablemente estamos acostumbrados a esto, aunque no debería ser normal. Uno va por la carretera y se le cruza algo que no debería cruzarse y que no debería estar nunca ahí, y es un jabalí. Afortunadamente, sin heridos, pero esta mañana a las 6 de la mañana un jabalí se ha adentrado en la autovía del Cantábrico, en la zona de Ribadeo, y allí que ha provocado un accidente. Un vehículo ha colisionado contra el bicho. Como decimos, lo bueno es que no ha habido heridos, pero sí que causan importantes daños. Bueno, cuando no son personales, causan también daños en los materiales del vehículo. Ocurría sobre las 6 a la altura del punto kilométrico 509,1. La Guardia Civil de Tráfico atendió el accidente y volvemos otra vez a poner en alerta este asunto. Los jabalíes, que no deberían entrar nunca por donde estamos circulando los demás con los vehículos. Es algo que no tendría por qué adentrarse en la carretera. Tenemos que convivir con ello. Entonces ya cuando uno sale a la carretera con su vehículo, tiene que estar pendiente de los otros, de sí mismo, de que no se deje distraer por las móviles, por ejemplo, como en algunas ocasiones nos dejamos, y luego por esos imprevistos como son los bichos que se meten en la calzada. Un nuevo accidente en la autovía del Cantábrico, Ribadeo, con un jabalí. En este día de hoy estamos pendientes de la presentación de la Feira do Ferro de Río Torto, la 13ª edición, que tiene lugar en estos momentos en esta localidad, en la Forza de Lourín. Está organizada por el Ayuntamiento, la Asociación de Ferreiros de Río Torto, y colabora la Diputación de Lugo. De hecho, en la presentación está el presidente de la Diputación. Detalles ya de la feria, pues que el sábado día 13 de abril habrá una pulpada popular, el domingo día 14 de abril es el día en sí, el día grande de la feria, se abre a partir de las 11 de la mañana, tendrán demostración de oficios como pirograbado, torneado de madera, cestería, alfarería, etcétera. Se presentará el libro Aida de Doferro, de José Salgado, actuación del coro de Río Torto, inauguración oficial, demostraciones en vivo de ferreiros de Río Torto y de Bramsteilde, un ferreiro austríaco, y también habrá obradoiros de ferro infantil, charanga, demostraciones nuevamente en vivo, espectáculo infantil para terminar a las 7 de la tarde y animación musical durante toda la jornada con los gaiteiros de Río Torto y la charanga Louvain. Recuerda, el domingo 14 de abril la feira de Río Torto se está presentando en estos momentos. Más de patrimonio, no solamente del hierro y del arte del hierro, sino de la edad del bronce en Cervo. ¿Por qué? Porque desde la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia han dejado sin protección un yacimiento de la edad del bronce. Está ubicado en esta localidad y lo denuncian hoy Adega y Mariña Patrimonio. Han informado, ya informaron a comienzos del mes de febrero al Servicio de Patrimonio de Lugo y al Ayuntamiento de Cervo sobre los movimientos de tierra que estaban realizándose en unas labores de limpieza en la finca de Cuiña. Está situada a escasos metros de una zona donde se encontraron restos arqueológicos. Esos movimientos podrían haber afectado ese sitio arqueológico, en lo que se aprecian cientos de fragmentos de cerámica. Según varios arqueólogos que han sido consultados, datarían de la edad del bronce. Le piden, como siempre, a la Dirección General de Patrimonio de la Xunta que actúe con diligencia, que recoja cuanto antes esos restos arqueológicos que están diseminados y que corrija ese posible error, puesto que el Servicio de Patrimonio de Lugo no catalogó este bien patrimonial del que ya tienen constancia desde el año 2010.
Te
vamos a hablar también de la merluza, del pincho de Burela y de la xarda. Ya sabemos de lo bueno que son esos dos productos, de lo magníficamente bien pescados que son, y además de forma sostenible y cuidando el entorno y cuidando, por supuesto, el pescado para que llegue perfecto a nuestras mesas. Pero para que lo sepa, todo el mundo se están promocionando hoy en el Salón del Gourmet de Madrid con una degustación que, de hecho, debe estar teniendo lugar en estos momentos en el stand de la Confederación Española de Pesca, de CPesca. En el Salón del Gourmet, dentro de su programa El Mapa de los Sabores del Mar, pues a saborear la merluza del pincho y la caballa de Burela. ¿Con qué otros productos van a estar ahí en mesa? Con la gamba roja y la pinta roja de Almería, el langostino de Sanlúcar, el pulpo de Mauritania, el calamar de Malvinas y el atún rojo del Mediterráneo. Y estos dos productos estrella de Burela, que son los que más se venden en la lonja de Burela y que suponen un dinero importante a nivel de facturación. Miren, por ejemplo, 8.000 toneladas de merluza que se vendieron el año pasado en la lonja de Burela, que equivalían a 45 millones de euros, y 4.000 toneladas de caballa que equivalía a 4.200.000 euros. Importantísimos, ya lo sabemos, las principales especies que se trabajan en la zona y en la provincia de Lugo junto con el Bonito, y ahora en Madrid también lo están descubriendo. Algo que, por cierto, ya sabían, porque el Mercamadrid tiene una gran salida a los productos de la lonja de Burela con un espacio propio. Hablamos también de ayudas autonómicas de Aprol Rural en la provincia, que van a impulsar la contratación de 120 desempleados en 61 ayuntamientos lucenses. La Xunta de Galicia acaba de resolver la convocatoria de este programa para este año ya, invirtiendo 1,5 millones de euros, un 11% más que el año pasado. Por ejemplo, para la Mariña aporta, bueno, pues para todos los ayuntamientos. Mondoñedo, Xove se llevan 52.000 euros, Cervo 26.000, Obicedo 51.000, o por ejemplo también Ribadeo se lleva 13.000 euros dentro de esas ayudas a Aprol de la Xunta. Y otra de ayudas, en este caso provinciales. Se han aprobado las bases de las ayudas para promover el sector artesanal de la provincia. El Ejecutivo ha aprobado las ayudas para promover este sector y al mismo tiempo dinamizar lúdica y culturalmente los municipios. Cuentan con una inversión de 44.000 euros. Las ayudas oscilan entre los 300 y los 1.000 euros. Y las actividades que se promueven tienen que realizarse, eso sí, este año. El año pasado se realizaron con estas ayudas 33 cursos y 6 eventos en 25 ayuntamientos de nuestra provincia. Te vamos a hablar de arte porque Uxía Pedreira presenta en las jornadas de arte que arrancan hoy en el CENIMA de Foz su último trabajo artístico. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del CENIMA. A Comuna del Barruzo es un libro disco por Mi Alma Producciones Creativas y A Central son trabajos de Uxía Pedreira y Pierrot Rugier sobre poemas de autores de la comarca de Onaviega, como por ejemplo Héctor Acebo, Quique Rosíos o también Belén Rico. Esta tarde 8:30 en el CENIMA. En Ribadeo, el ayuntamiento acometerá las obras de renovación del pavimento de la calle Benito Prieto Cusente. La inversión asciende a 80.000 euros y el plazo de ejecución 2 meses. En Ribadeo te hablaremos de política y también en otros ayuntamientos. Ya sabes, porque ya es oficial, lo esperado, nada nuevo bajo el sol, que el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, pese a intentar mantener la incógnita durante los últimos 4 años, se vuelve a presentar por el Bloque Nacionalista Gallego a la reelección como alcalde. Alcaldable, oficial, por lo tanto, en una lista compuesta por más mujeres que hombres, hay una mujer más que hombres, y con la ausencia de Vicente Castro, Ana Martínez y también Paz Hermida. Luego escucharemos a Fernando Suárez, Ana Pontón y también al vicerresponsable local, que es Pablo Izoso y que va en el número 3 en esta lista. Por cierto, Fernando Suárez acompañado una vez más de Mariluz Álvarez Lastra, que va en el número 2 esta vez. Y te hablaremos también de otras candidaturas que se han ido haciendo oficiales y otras listas durante este fin de semana. Pero antes vamos a ver cómo se prepara o cómo se presenta el tiempo.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues en cuanto al tiempo, se esperan lluvias a partir de la tarde. Ahora tenemos los cielos bastante despejados, luce el sol, pero recuerda que a partir de la tarde va a llover. Mañana lo mismo, lluvias todo el día, viento moderado del suroeste todo el día. Mañana las temperaturas 11 grados de mínima y 15 grados de máxima.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Por la carretera bien, sin problemas, carretera y manta.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Qué tal, Marela? ¿Cómo te vai?
Muy bien, Xuvenca. Desde que o Manolo cambió o millo de sembra, non paramos de dar leite.
¿Y eso? ¿Qué pasó?
Pues moi sinxelo. A diferencia é de Calp.
Gandeiro, si ti a diferencia queres notar, millo de Calp has de sembrar. E recorda, de Calp evalúa todas as súas variedades aquí, na nosa terra.
House 2019, sueños de primavera en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Manteleiro Muebles. Cubrimos todas las necesidades de tu hogar con una gran exposición de artículos. Pásate, mira y seguro que lo que buscas en Manteleiro Muebles lo encuentras. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres.
Infelices los cuatro, no importa el que dirán, no putas de...
Seguimos en directo en Costa Viva, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablarte también de arte, porque esta misma tarde arrancan las jornadas de debate Sentirmos a Arte. Están organizadas por la Asociación Cultural Apomba do Arco y son una serie de conferencias que se celebran en el Cenima de Foz a partir de las 8:30 de la tarde. Hablamos con uno de los organizadores, con Daniel Casigueiro. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes. Hola, boa tarde. Isto comeza esta mesma tarde coa intervención de Uxía Pedreira e Abel Pérez, que van presentar o seu último traballo.
Sí, o primeiro de xornadas empeza hoxe e, bueno, comentar primeiro que está aberta a todos os públicos e está tamén pensada para todos os públicos, apoiado con material audiovisual. E este ano, digo, hoxe se inician con Uxía Pedreira, que van a presentar, e Abel Pérez, que van a presentar o disco libro Acumulado Barruzo, un proxecto musical e artístico, dado que a parte da parte musical, bueno, pois aí o libro ten unhas ilustracións magníficas de unha coñecida pintora e ilustradora que é Mónica Justo. E bueno, pois isto será a primeira intervención que bueno, dado que Uxía parte de unha música extraordinaria, bueno, pois sempre estuvo achegada a artes plásticas, nos pareceu interesante poñer, porque por un lado tocábamos a música e ilustración. Recordar que, aparte de eso, ela ten participado en proxectos cercanos á plástica, como Performance, ahora mismo está traballando con Marina Ural e Chef Alonso nun proxecto que se chama Rosas Negras. Comigo mesmo, pois, formou parte dun proxecto que é destinado ao Museo de Lugo, xa fai anos, que se chamaba Palestina, no que tamén aportaba o seu grado de areo á parte plástica.
Pois aí temos entón eses proxectos, eses traballos nos que están a traballar ou nos que están nestes intres involucrados. Esta é a primeira das conferencias. Como son conferencias, non sei se despois pode a xente participar, son tipo mesa redonda, pode se debater, non?
Sí, están pensadas xusto para eso. Pensadas, ademais, bueno, pues con un lenguaxe que pois pues, non son clases magistrais, simplemente son presentar os proxectos apoiados de material audiovisual, pero pensado para todos os públicos para que precisamente podan participar. Sí.
Ben, obxectivo divulgativo, entón.
Efectivamente.
E logo temos mañán, martes, día 9, Xosé Luís Neira Broch.
Sí. Xosé Luís Neira Broch é bastante de sobra coñecido aquí na Mariña, sobre todo por a súa actividade pictórica e escultórica. Ten obra, bueno, pois en prácticamente en todas as cidades galegas e ten exposto en Madrid, en Barcelona. Pero bueno, hai un aspecto, unha disciplina que é bastante desconhecida, que é o mural cerámico. Ele é un dos de todo o estado a nivel de murais contemporáneos, dos que máis ten traballados. Entonces é unha actividade probablemente pola súa timidez e porque normalmente non fala moito da súa obra, pero é dos traballos máis interesantes que ten, o meu modo de ver, e iso que queríamos facer, non? Presentarlle ao público da Mariña a posibilidade de coñecer un traballo, bueno, ainda que ten obras na Mariña, como na Lonxa de Viveiro, un asilo, e, bueno, en casas privadas, pois ten un traballo importantísimo. Este home que parece que pasa bastante desapercibido, bueno, pois é un dos poucos galegos, por exemplo, que ten obras no Reina Sofía. Creo que pode ser un descubrimento ben, ben interesante.
Ten obras incluso no Reina Sofía. Somos conscientes aquí, digo, o público mayoritario, non as persoas que están máis vinculadas co arte, da importancia que ten, por exemplo, a obra de Neira Broch ou de todas estas persoas que participan nas xornadas?
Pois en moitos casos non, para nada. De feito, a súa trayectoria, por exemplo, como muralista, pois eu creo que non debe de haber máis que dous ou tres en todo o estado que teñan a cantidad de obra e a calidad que ten ele. Eu tuve a oportunidade de conocer nos 77 en Sargadelos, vino a traballar en un mural de formato grande, que é o que está precisamente no asilo de Viveiro, e bueno, e ver como manexaba eses formatos, como pintaba con unha escoba ali, é unha cosa impresionante. Logo ves o resultado e é increíble, non?
Sí.
Pero non, a verdade é que vivimos bastante de costas ao traballo dos nosos artistas, sí.
Bueno, para eso están este tipo de xornadas divulgativas e outras que se están a facer en relación co arte, ademais sempre vinculadas tamén ou enselladas tamén o CENIMA. Por certo, conseguimos xa que ese edificio, que CENIMA, se convertise en un punto de referencia da arte mariñano ou aínda estamos no camiño?
Eu creo que aínda estamos no camiño, sí.
Aínda queda, non?
Sí, é unha reivindicación que se fai ano e ano, pero non, é un, ao meu modo de ver, é unha opinión personal, é un espacio bastante desaproveitado, porque tendo en conta que é o único lugar da Mariña que pode acoller unha gran exposición individual ou colectiva, non? E que teria a posibilidad de acoller exposicións institucionais, bueno, pois a verdade é que non se lle saca moito partido, non?
Bueno, pues estamos aí, a seguir reivindicando. Entón, seguimos tamén con este percorrido polas conferencias das xornadas de debate Sentirmos a Arte. Imos cara ao mércores, toca o turno a Cesé Santiso.
Sí, Cesé Santiso é unha artista plástica de Lugo, é licenciada en Belas Artes, tamén en Historia da Arte, é unha gran teórica e profesora tamén, E un pouco a trouxemos en esta ocasión porque a súa evolución é moi, moi interesante. Foi un pouco sempre a contracorrente porque se inicia con unha obra moi abstrata, cercana ao constructivismo, traballando con moita liña, moita textura, e logo evolucionou unha obra que é o que está facendo ahora, pois moito máis conceptual e cercana ao realismo, non? Tamén, por outro lado, falando sempre desta evolución, pois iníciase coñecida como pintora e, por exemplo, nesta exposición casi medio retrospectiva, que ainda creo que se pode ver no Museo de Lugo, no espacio grande do Museo de Lugo, pois vemos que eu coñezo de sempre, sei que lle interesou a escultura, pero a nivel público non era moi coñecido e parte, a mitad da exposición, pois era obra escultórica, o cal fai dela pois unha evolución bastante interesante e curiosa, non? O que vai a presentarnos é o Cotión Revisado, que é un pouquiño o título da exposición, é o título da exposición que tiña o Museo de Lugo, e estudia un pouco a importancia da memoria na creación plástica e a súa capacidade evocadora. Un pouco xoga a partir de objetos descontextualizados e provocando no espectador, bueno, pois un intereses que teñen que ver moitas veces con aspectos afectivos, coa ironía, en fin, con todos estes aspectos que normalmente pasan desapercibidos dos objetos cos que manexamos todos os días.
Ben, pois entón tamén vai ser moi, pero que moi interesante esa intervención. E logo pechan vostedes estas xornadas con Pepe Barro. A ver, isto que fai el.
Sí, Pepe Barro é probablemente, seguro, con toda seguridade, é un dos diseñadores máis importantes, non só de Galicia, nin do Estado español, sino que incluso a nivel europeo está moi ben considerado. Como diseñador de diseñador gráfico, bueno, pues ten traballos que todos coñecemos. Por exemplo, os primeiros cuponazos da ONCE, pois, foron dele e do seu equipo, a camisola da Selección Galega de Fútbol, a web da Real Academia Galega. Estresase por moitas cosas. Por exemplo, tamén ten participado en proxectos museolóxicos e museográficos. Por exemplo, a Casa de Rosalía de Castro levou na el, e aquí na Mariña, pois desde fai uns meses podemos gozar da aula didática de da Basílica de San Martiño de Mondoñedo, que eu creo que é un exemplo extraordinario da súa sinxeleza e do ben que se pode ler todo, ¿no? Tamén ten escrito libros sobre deseño, o que conta no 2014, este mismo ano está presentando ainda por aí Máis que ver, 100 historias do deseño de Galicia, que está presentándose ainda ahora, ¿no? Como deseño editorial, bueno, pois fixos da nosa terra, o Diario de Galicia, Tempos, e a publicación que fixo, os deseños que fixo para Tour Galicia, pois entre os 100 mellores logos do século XX realizados polo Museo Reino Sofía, pois estuvo seleccionado precisamente esta páxina. O sea que, bueno, estamos falando de unha persoa moi moi importante no mundo do deseño.
Pois eu penso que temos moitísimo que aprender e moitísimo do que disfrutar se participamos nestas xornadas. Son gratuitas, aberta ao público. Sí. 8:30 da tarde, todos estes días ata o xoves, no Cenima de Foz. E xa que estamos a falar con Dani Casigueiro, non podemos rematar esta conversa sen saber en que está agora mesmo tamén Casigueiro.
Como?
En que está traballando agora mesmo Casigueiro?
Pois agora mesmo estou traballando nunha exposición que vai haber a final de ano no Museo de Lugo, que é unha retrospectiva desde a última vez que expuxe en Lugo, no ano 2000, hasta ahora mesmo. O sea, que é unha selección, estou facendo bastante obras en exclusividade para os espacios que me cederon ali.
Para cando, máis ou menos, a inauguración?
Pois creo que en decembro. Aparte, bueno, estou participando en varias exposicións colectivas, unha que se vai inaugurar, que vai ao redor do mundo da muller, o de FEM, que se vai a inaugurar pois estes meses xa no Torrente Ballester de Ferrol.
Pois aí con proxectos importante, non parar e ademais seguir divulgando a arte e todos eses artistas importantes que temos. Gracias, Daniel Casigueiro, por estar con nos, que saian moi ben as xornadas.
Pois moitísimas gracias a vos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Deja tu instalación de gas envasado en las mejores manos, las de Repsol, con los instaladores autorizados del Servicio Oficial de Envasado de Gas Repsol. Porque además de la revisión obligatoria por ley, dispondrás de un seguro con amplia cobertura y el servicio de atención de averías 24 horas, 365 días al año. Solicítalo ya en tu Servicio Oficial de Gas Repsol en Amariña Lucense. Instalaciones Arturo González SL. Teléfono 982-5622-88.
Y pasamos del arte a otro tipo de arte, es el culinario, pero el arte culinario viene también relacionado con las artes da pesca, ¿eh? Las artes da pesca, que suelen ser sostenibles en nuestra zona en la que vivimos, porque hay mucha gente que sabe muy bien lo que hace y que cuida el producto. Y luego, pues bueno, pues como tiene un buen producto y todo el mundo lo reconoce, también lo promociona. Y lo está promocionando en estos momentos, ahora mismo, ¿eh? En el Salón del Gourmet de Madrid hay gente que se está chupando los dedos con la merluza del pincho de Burela y también con la sarda. ¿Por qué? Pues porque se están realizando una serie de degustaciones con estos productos. Es una actividad impulsada por la OPP, la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, para dar a conocer esos productos que saben muy bien que son buenos, que además son pues de los más importantes en materia pesquera para nuestra provincia y también para toda la comunidad gallega. Y luego, cuando hablamos de la comunidad gallega, estamos haciéndonos casi una extensión a toda España, porque toda España sabe que los productos de Galicia, los productos de la lonja de Burela, son de lo mejorcito que hay. Bien, pues estas especies son de las principales, las que más se pescan, las que más se facturan y las que mejor saben. Así que ahí están degustándolo en el Salón del Gourmet. Sergio López, que es el gerente de la OPP Lugo, nos hablaba de la importancia de promocionar la merluza y la caballa en estos salones, como por ejemplo el del gourmet, pues porque son las especies principales con las que trabajamos. Lo escuchamos.
Participamos en el Salón Gourmet tanto con una degustación como con la presentación de la guía de buenas prácticas, que aprovechamos aquel foro para hacerla pública. Este año participamos nuevamente. Cepesca, dentro de una representación de sus asociados, organiza un acto para, bueno, sobre todo divulgar y promocionar la calidad del pescado y de los distintos tipos de especies de sus flotas. En ese En ese entorno, desde O Pelugo, aportamos merluzo del Pincho y aportamos caballa, que está ahora mismo de en plena temporada, pues con ese espíritu de divulgar y promocionar dos de las principales especies que tenemos aquí. La merluza del Pincho es la especie número uno en la lonja de Burela, y la lonja se ha convertido en los últimos años en la principal en descarga de este tipo de especie y arte, y la caballa también. Burela ha sido el año pasado la lonja de Galicia con mayor volumen de descarga de caballa, tanto en kilos como en euros. En ese sentido, bueno, una por ser la especie principal de todo el año y la otra por ser una especie de temporada, es por el motivo en la que participamos en la divulgación y promoción de esas dos especies.
Bueno, pues porque son importantes durante todo el año, porque son las principales especies que se trabajan y que se venden, bueno, se descargan y después se venden en nuestra provincia de Lugo. Por ejemplo, nos hablaba de que en Lugo la merluza representa el 75% de los beneficios económicos de la pesca, el 75%. Y luego la caballa es la segunda especie que más se pesca también en la provincia de Lugo. En cuanto a Galicia, la comunidad gallega ya es la décima especie. Y luego estamos pensando todos en el bonito. ¿Qué puesto ocupa el bonito? Pues el bonito normalmente es el segundo, pero este año se ha pasado. Este año, cuando decimos este año, nos referimos a 2018. En el 2018 ha sido el tercero en importancia. ¿Por qué? Porque se acortó la costera del bonito. Salieron menos boniteros y terminaron antes la costera, es decir, se pescó menos que en años anteriores. Son campañas mucho más beneficiosas. Así que la merluza la primera, la caballa la segunda y el bonito el tercero en este año 2018. Sigue hablándonos Sergio López de esa importancia de estas especies.
Sí, a ver, hay que pensar que a nivel internacional el consumo del pescado en fresco, sobre todo, es el sur de Europa, ¿no? Y a ámbito nacional, nosotros la merluza, hay que pensar que la merluza europea, la merluza del Pincho, sí, la merluza europea como especie, la Merluzius merluzius, como nombre científico, pero sobre todo con arte de pesca de Pincho, es máxima selectividad, pescadas con anzuelo de 1-1. La zona de pesca es la zona FAO 27, que son las aguas europeas, que van desde el oeste de Escocia hasta el Golfo de Vizcaya. Como te decía, el arte de pesca es un arte muy selectivo, es anzuelo, lo que se denomina pincho. Las capturas del año pasado en Burela fueron en torno a unos 8.000 unos 8.000 toneladas. Solamente la merluza fue la especie principal en cuanto a descargas, con más de 45 millones de euros. Y Burela es en los últimos años la primera lonja en comercialización de merluza del Pincho. Hay otras lonjas que pueden tener tanto o más kilos de merluza, pero no con esta especialización del 100% en cuanto a merluza del Pincho, ¿no? Y en el tema caballa, que me preguntabas hace un momento, pues el año pasado las capturas fueron de unas 4.000 toneladas desembarcadas en el puerto de Burela, unos desembarcos superiores a 4,2 millones de euros. Aunque los últimos años estábamos normalmente Burela-Coruña como las principales lonjas, el año pasado fue Burela la principal de Galicia, tanto en kilos como en euros, ¿no? Como podéis imaginar, o como conocen ya nuestros oyentes, la caballa es un pescado azul, pequeño pelágico, que, bueno, tiene unos contenidos de vitaminas que destacan por ser una de las dietas recomendadas. Y la merluza es un pescado blanco con texturas y sabores muy finos y se consume sobre todo en fresco. Es la especie número uno en España, ¿no? Y bueno, no tengo ahora mismo datos para hablar de los, como dicen, de las características organolépticas, pero son dos de las principales especies, no solo por su tema gastronómico, sino también por la importancia socioeconómica para la flota que la captura.
Pues ahí tenemos, de las principales especies, la importancia económica. También nos habló de esos datos que nos buscó, los datos de las ventas de merluza y de caballa, y son muy significativos.
De merluza se vendieron en la lonja de Burela unas 8.000 toneladas, que representaron 45.672.000 euros. Eso en cuanto a la merluza del Pincho. En cuanto a la caballa, fueron aproximadamente unas 4.000 toneladas, es decir, 4.018.000 kilos, que representaron en la hoja 4.201.000 euros. Por lo tanto, tanto en una pesquería como en la otra, la lonja de Burela fue la de mayor facturación durante el año 2018.
Pues ahí tenemos, ya sabemos de la importancia, ya nos conocen fuera de nuestras fronteras, conocen la lonja de Burela fuera de las fronteras, la merluza del pincho y también el sabor y las cualidades buenísimas de ese pescado azul que es la caballa, pero se lo están comiendo en este mismo momento en el Salón del Gourmet de Madrid. Así que estas degustaciones son importantes. Como él mismo dice, esto es como ir a Fitur. Si no vas, te vas a quedar con la sensación de que no has ido. Hay mucho allí representado, puede que te vean, puede que no, pero bueno, no se pierde nada estando ahí y siempre es más positivo intentar estar y que la gente pues pase por ahí, de repente diga, anda, mira, y te recuerda y lo ves y lo pruebas en este caso y seguro que entonces convences. Seguimos, 26 minutos, pasan de la una del mediodía y hablamos de un yacimiento que ha sido dañado, según denuncian desde Adega y Mariña Patrimonio. Afirman que la Consellería de Cultura ha dejado sin protección un yacimiento de la Edad del Bronce en el municipio de Cervo, que ha habido una serie de movimientos de tierra por una serie de limpiezas y que han dañado esos restos arqueológicos, que hay muchísimos cientos de fragmentos de cerámica que datarían de la Edad del Bronce. Así que le piden al Servicio de Patrimonio de la Xunta de Galicia que recojan los restos y que además inventarían este yacimiento porque tienen conocimiento de él desde el año 2010. Escuchamos a Manuel Miranda, portavoz de Mariña Patrimonio.
Xa fai anos, no 2010, Mariña Patrimonio e Adega informáramos a Patrimonio, a Xunta de Galicia, de que había, de que aparecera en Cuiña, no polígono industrial de Cuiña, en Cervo, que aparecía un depósito de cerámica de bastante importancia. E bueno, daquela época foi o Servicio de Patrimonio de Lugo a visitar o lugar, confirmou que existía unha concentración moi elevada de cerámica, cerámica que, según varios expertos, é do bronce, sería un xacemento excepcional para Mariña, non hai ninguna cosa por aquí que se lle parezca. E, bueno, no 2010, o Servicio de Patrimonio, incomprensiblemente, en vez de proteger ese sitio, incluso no inventario, para que estea protegido, pues non fixo nada, simplemente informou que estaba a cerámica e nada máis. Posteriormente, no 2018, fixeron unha corta de madeira naquela zona e polo paso dos camións polo sitio volveu a aparecer, volveu a ver ese importante depósito de cerámica do bronce. Nesta ocasión avisamos ao Concello e avisamos tamén, ou xa dixemos, fomos falar en varias ocasiones en Patrimonio en Santiago e expresamos a nosa preocupación por ese importante xacemento arqueolóxico. Sin que Patrimonio fixera nada. Sabemos que o Concello de Cervo sí que se interesou polo tema, estuvo incluso falando tamén con Patrimonio, pero bueno, non deu resultados. E agora fará un mes ou así, e vemos como nunha finca que está xusto ao lado, a menos de 10 metros de onde aparece este importante depósito, pois unha paliadora estaba limpiando o terreno e estaba facendo un movimento de terra. Nos avisamos ao Concello que inmediatamente paralizou ese movimento de terra, a pesar de que o sitio non está protegido. E bueno, e novamente avisamos a Dirección Xeral de Patrimonio que está esa cerámica aí e que ese sitio hai que protexelo. É incomprensible que, sabendo que hai un importante depósito de cerámica do bronce, a Xunta a estas alturas non teña actuado e non teña protexido esa zona arqueolóxica.
Hay que dar a petición, por lo tanto, para que se solvente ese problema y además que se inventaríe el yacimiento de la Edad del Bronce en el municipio de Cervo. Ya que hablamos de Cervo, hablamos de unas obras que están llevándose a cabo para conectar la zona de Galdín con el centro de salud. Según destaca el alcalde cervense Alfonso Villares, se ha acercado, de hecho, para supervisarlas y están avanzando a buen ritmo. Se han llevado a cabo los trabajos de explanación del terreno, los movimientos de tierra para la creación de la calle, que va a tener una longitud de 350 metros y una anchura de 12 metros y va a favorecer que haya un doble sentido de la circulación, y han hecho los muros de contención. También han colocado los estribos de nuevo puente proyectado sobre la vía del tren. Siguen avanzando a buen ritmo, por lo tanto, y se trata, dice Villares, de una actuación fundamental para San Ciprián, puesto que va a ser una alternativa de entrada y salida de la localidad que aliviará mucho el tráfico y también una solución provisional para los vehículos pesados de ese polígono de Cuiña. 30 minutos pasan de la una del mediodía. Un pequeño alto en el camino y te hablamos de otros asuntos que marcan el día.
Talleres Sual, especialistas en chapa y pintura. Talleres Sual repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres Sual hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres Sual realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres Sual ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres Sual, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres Sual.
Vamos a hablar de candidaturas, porque este fin de semana la verdad es que ya se han ido apresurando los políticos y han ido presentando las suyas. Se ha presentado la de Fernando Suárez, que como ya saben ustedes, le gusta mucho crear un poquito de interés, pero finalmente pues ha quedado todo como estaba. Se presenta por el Bloque Nacionalista Gallego, como ya nos andábamos esperando, porque a lo largo de esta legislatura, bueno, parecía que iba bandeando, que sí, que no, que pasará con el futuro de Fernando Suárez. Él siempre estuvo calladito y finalmente pues por el Bloque Nacionalista Gallego, lo cual no implica que haya habido un acercamiento de posturas o que lleven mejor o peor. El caso es que va por el Bloque, pero bueno, luego las disensiones internas seguro que siguen estando ahí. Ha presentado la lista este fin de semana en el Parador de Turismo de Ribadeo y presentaba una Ana Pontón muy sonriente a este gobierno y a este candidato que ha tenido y tiene una gran capacidad transformadora para Ribadeo.
Este es una candidatura y una experiencia que nos demuestra con feitos que se puede gobernar de otra manera, que se puede hacer política con mayúsculas, que se puede hacer política con rigor, con seriedad transformadora. Y esto que nos puede parecer muy normal, o cierto es que no es tan normal.
Bueno, pues posibilidad de transformar esta localidad. También hablaba de gente honrada, de hacer política de otra forma y de una manera distinta de sentir el país. Es lo que decía Ana Pontón. Vamos a escuchar primero qué es lo que decía Pablo Vizoso, el viceportavoz local del Bloque Nacionalista Gallego, que en esta lista va de número 3, va mucho más arriba que en las elecciones pasadas. El número 3, por lo tanto, del Bloque para Ribadeo, habla de una lista con gente comprometida y también señala ese lema que han escogido, Ribadeo coas ideas claras. Pablo Vizoso.
Un grupo de mujeres e de hombres comprometidas con Ribadeo, comprometidas con un proyecto de gestión perfectamente asentado gracias aos eficaces gobernos do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ribadeo nesta e nas anteriores legislaturas. Mulleres e homes que comparten o seu amor polo país e cunha visión galeguista. Un grupo de persoas con capacidade e con entrega, con determinación e, sobre todo, con ilusión por seguir acadando día a día novos e maiores logros de benestar e de desenvolvemento para Ribadeo, para que Ribadeo siga sendo un referente en todos os ámbitos desde esta porta norte de Galicia. Como dice o noso lema, Ribadeo coas ideas claras.
Pues ahí estaban las declaraciones de Pablo Vizoso, número 3. En destacar que en los tres primeros puestos está Fernando Suárez, como no, el candidato. El número 2 está en esta ocasión para Mariluz Álvarez Lastra, quien lleva prácticamente toda una vida de la mano de Fernando Suárez. Y él hacía referencia a ello, 22 años llevan trabajando juntos. Y luego en el número 3, Pablo Vizoso. Por ejemplo, en el número 4 entra una mujer que lideraba la candidatura del Bloque Nacionalista Gallego en Apontenova hace 4 años, que es Mónica Freire Rancaño. El número 5, Jesús Mundiña Acebo. En el 6, Pilar Otero Cabarcos. Y para el 7, Jorge Díaz Freije, que actualmente pues, es el concejal de limpieza viaria. Faltan en la lista personas destacadas, como por ejemplo Vicente Castro, Ana Martínez y Paz Hermida. No estaban en la lista, sí estaban ahí en el evento apoyando a sus compañeros. Han decidido emprender otras etapas en sus vidas y bueno, pues ha sido el momento en que han decidido que no querían renovar nuevamente. Fernando Suárez supo tener unas palabras de recuerdo para el trabajo que ellos habían realizado.
Ni envolve un líder, ni envolve una persona. Aquí o que hay un equipo de hombres y de mujeres que estamos presentando para pedir o aval para los vindeiros 4 años. Esta, por lo tanto, é a resposta a tantas preguntas. Quero destacar, primeiramente, antes de explicar a lista, quero destacar o traballo dos que precisamente non van estar nesta lista. Ainda que é unha honra que un se haya elexido, tamén unha responsabilidade e co paso do tempo é lógico e comprensible que haxa persoas que dando o mellor de sí pois queran deixar paso para outras novas, non? Falo de tres persoas do actual goberno que non van estar nesta lista: Paz Hermida, Ana Martínez e Vicente Castro. De todo o bo que tivo este goberno, moito dese bo leva a súa impronta: a sostibilidade ambiental, o turismo, a dinamización do comercio, as obras, o medio rural e a economía municipal, a rebaixa da débeda, etc., etc. E a vindeira corporación e o vindeiro goberno, sin dúbida, traballará sobre alicerces que estas persoas deixaron creados e funcionando.
Bueno, sobre los aplausos los hemos acortado, les aplaudieron más que aplauso y medio, pero bueno, no les íbamos a poner el momento aplauso. Y bien, pues quedan esas ausencias. Después destacar que son 23 personas en la lista, son 12 mujeres y 11 hombres, hay 14 personas de la candidatura de 2015 y luego son 9 que se trata de incorporaciones. 9 personas nuevas en la lista del Bloque Nacionalista Gallego de Ribadeo, que encabeza una vez más Fernando Suárez, quien sobre ese misterio que siempre tenía sobre presentar la lista, la candidatura o no, dice que no tenía sentido hacerlo antes.
Non porque aparecera Feijóo hai uns días presentar un candidato paracaidista, tiñamos nin eu nin nós que apurarnos. Un Feijóo que non tivo tempo para vir en 4 anos a apoiar lexítimamente a un goberno lexítimo como o noso en tantos e tantos temas nos que a Xunta desertou e non cumpriu a función que se esperaba dela, nin nas acometidas de auga, nin nas redes de saneamento, nin nas infraestructuras básicas, nin nos servizos sociais, nin na nova residencia que está a piques de empezar a funcionar, etc., etc. Por lo tanto, nós fomos elixidos, e eu fun elixido alcalde aí agora aínda non 4 anos, non? E o período remata aínda o 26 de maio, dentro de un mes e pico. Polo que non tiña sentido decidir nin decir o noso futuro un ano antes, 6 meses antes, porque eso sería acurtar o mandato. E nós, como goberno que somos, realmente, pois estamos dedicados a eso, a gobernar. Nin estamos dedicados a intrigar, nin estamos dedicados a desgastar a ningún adversario.
Pues eso, que ellos gobiernan, no intriga, ni aquí queda nuevamente Fernando Suárez, repite, y con el Bloque Nacionalista Gallego a la candidatura de las municipales de Ribadeo. Hemos salido a la calle para ver qué opina la gente, ¿eh?
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver.
Pues no sabemos si haciendo caso al corazón o a otros asuntos, pero lo cierto es que la noticia del día, por lo menos aquí en Ribadeo, es que vuelve a presentarse a alcalde Fernando Suárez Barcia. Con respecto a la gente, tenemos vecinos contentos con la noticia, otras personas que no quieren dar su opinión y otros a los que ni les va ni les viene. Eso es lo que opinan sobre la decisión de que el actual alcalde vuelva a presentarse una vez más a las elecciones y vuelva otra vez en las filas del BNG. En contra de algunos pronósticos que lo situaban bajo otras siglas o formando parte de una candidatura independiente. Ha tardado un poco en hacer pública su decisión, pero esto es algo que tampoco sorprende a los vecinos de Ribadeo. Los escuchamos.
Pues ni me va ni me ve, porque para empezar no voto aquí, pero bueno, tampoco no me sorprende, no lo tomo como gran secreto, sembrando la duda. Entonces no me sorprende tampoco ni que tardara ni que se presentara, ni que no se hubiera presentado tampoco, pero bueno.
Que as cosas de Palacio van despacio, por lo menos preséntase, o meu voto teno.
estoy contento con él. Nas municipales tengo mi voto, nas nacionales no, porque tiralo, pero este día que empieza a campaña electoral está a tempo. Se o quiso facer, a súa razos terá. Non a sei, ninguén vai criticálo. Se o fixo, a súa razos terá. Non teria o equipo formado, pode ser.
Bueno, eu neso non sei nada. Esa é cousa deles, eu non tinha nada que opinar. Para mim foi bom sempre. Sí. Que venha quem queira.
A mim tanto me dá que se presente que sea el cuento que gobierne bien Ribadeo y que mire por el pueblo y que luche por el pueblo. Lo único que se tiene el bolso lleno, va a venir otro y lo quiere llenar, pues que siga el que está.
Bueno, eu pareceme ben, no sé, esas cosas no se pueden decir así, así... Entonces, eso parece muy bien.
Ay, Dios, que de eso no me meto en nada. No, ahora mismo me cogiste, no sé, no te sé decir. Vale. Lo siento.
Política,
paso. No.
No yo opino nada, pues lo único que me hace falta es una mujer. Demás del resto, nada. Ay, no, o alcalde amigo.
Pues a pesar de que algunos no quieran opinar de política, le piden ciertas cosas al futuro alcalde, sea quien sea después de las elecciones de mayo. Sobre todo, empleo para los jóvenes, agilidad en las gestiones municipales y que empiece a funcionar ya la residencia de la tercera edad.
Para la juventud, una industria, una fábrica, alguna empresa que colocaran para la juventud, que es lo que les hace falta. Porque aquí la juventud no tiene trabajo y tiene que irse fuera. Y muchos no tienen ni pan para comer, que viven de los padres.
Poca cosa, estamos haciendo bien. Abrir, o si puede, pero no puede, de residencia de ancianos, que es lo que ten pendiente, así, nada más.
Yo pongo una duda grande, ya a construcción en sí, que hubo dos días o tres ahí para verlo, y yo fui a verlo. Deberían dar un piso más para que tuviera más habitaciones individuales. Porque resulta que son de dos plazas. Cuando un tenga achaques de viejo, compartir habitación con otro que tenga molestia de enfermedad, eso está muy mal.
Yo pedí para hacerme una casa, así una terraza por aquí, y no me dijeron que no podía ser, ¿qué tal? Y ahora, allí donde está la piscina, hicieron allí tapar una acera toda, aumentaría una casa, y allí no dice nadie nada. Eso es una sinvergüencería toda.
Pues ahí están algunas de las peticiones, de las opiniones de nuestros vecinos de Ribadeo, algunas más constructivas que otro, pero la noticia, digamos, es que no sorprende demasiado que Fernando Suárez García se vuelva a presentar a alcalde.
Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero.
Pues ahí estamos, y con la música de Vicente Fernández, Volver, Volver, una noticia y una encuesta que ha patrocinado Viveros Mañente.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
43 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos adelante ahora. Vamos a hablar un poco de deportes con Miguel Fuente.
Y hablamos en primer lugar de fútbol sala, ya que los dos equipos del Pescado, Rubén Burela, Fútbol Sala, han cumplido en sus desplazamientos. Sumaron los 3 puntos que había en juego y continúan comandando sus respectivas clasificaciones. Las pupilas de Julio Delgado y Lucas han sabido a la perfección cómo encaminar la cita, con una primera parte de dominio naranja desde el minuto 1, que anotaron el primer gol. Luego llegaría el segundo y tercero antes de irse al vestuario. En la segunda mitad, más de lo mismo, llegó el cuarto y con él la reacción de las locales, sin bajar los brazos en ningún momento. Acortan distancias hasta colocarse con el 3-4 en el luminoso. Las naranjas pasan a jugar de 5 para defender la ventaja y que corriese el reloj. A falta de 5 minutos para el final, anotan el quinto y definitivo de tanto. 3-5 al final del compromiso, los 3 puntos, y a partir de hoy iniciamos una semana preparando el gran partido, el gran enfrentamiento que va a tener lugar el sábado a partir de las 7:30 de la tarde entre el líder de la categoría, el Burela Fútbol Sala, y el segundo clasificado, el Fucsi. 3 puntos se separan a estos dos equipos en la clasificación. Si gana el equipo local, se gana el Burela, se dará un paso de gigante de cara al título. Si gana el Fucsi, empatarían a puntos los dos equipos y todavía quedarían unas jornadas por delante hasta el final de liga, a esperar cuál cediese. De ahí que es quizás uno de los partidos más importantes ahora mismo de la competición liguera. Y el equipo masculino arrancó titubeante, pero poco a poco han conseguido imponer el orden que los caracteriza para dar la vuelta al marcador. La primera mitad fue igualada y en la segunda el cuadro mareñano da un paso adelante con buena gestión de la pelota y con un Edo bajo palos impertérrimo para salvaguardar la renta. Los dos equipos han gozado de ocasiones en de gol, pero el Luminoso permanecía en el 1-3, que da los 3 puntos al Burela y les deja a un punto tan solo del ascenso. Punto que pueden lograr el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Vista Alegre tiene que ser el inicio de una fiesta. Si el equipo local consigue ese punto, consigue la victoria, también consigue el ascenso a la superior categoría. Ascenso en la pista que conseguirían los naranjas, los bureleses. Eso sí, hay que jugar el partido porque el Noya no va a regalar nada. Un Noya que se está jugando ahora mismo la permanencia en la categoría, viene en la pasada jornada de ganar al Betis, así que están con la moral en estas últimas jornadas de lo lindo y con muchas ganas, ya digo, de quedarse en la categoría. De ahí que el partido promete, recordamos, a partir de las 5 de la tarde el próximo sábado. Y en cuanto al Xove Fútbol Sala, que regresó de Zamora con 3 puntos después de ganar 3-5, un partido que perdía a los 4 minutos de 2-0 por un mal inicio. Fue mejor en la segunda mitad para dar la vuelta al marcador. Los mareñanos continúan, eso sí, con opciones de meterse en la Copa. Y en baloncesto, el Viveiro pierde en Orense 55-51 y el Celtas CC Afoz ganó 7-5-6-7, un partido muy intenso y muy igualado durante los 40 minutos. Derrota y complicación del balomano Viveiro, era la última jornada de liga y ahora se quedan a la espera de lo que suceda en la superior categoría con los descensos. En cuanto al derbi de preferente en el mundo del fútbol, disputado en el polémico Pepe Barrera, se saldó con tablas en el marcador, empate a 2 tantos, resultado que deja fuera de la segunda plaza al Viveiro. Hay que seguir peleando en las próximas jornadas por retornar a esa plaza. El Ribadeo escala algún puesto, pero no se va a meter en esa segunda plaza, quedaría el ascenso directo a la superior categoría.
Ondecor, baños y cerámicas. Ondecor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Y ahora puedes ver el nuevo catálogo de ofertas hasta el 31 de marzo. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Ollodomar Bajo 24. Ondecor, zona de Astorres en Foz. Teléfono 982-132-500. Ondecor, visítanos y consulta nuestro catálogo de ofertas.
Seguimos adelante, 12 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de un libro que se acaba de presentar en Ribadeo. Se presentaba este mismo fin de semana por parte del cronista oficial de la localidad, Eduardo Gutiérrez. Es A Muralla de Ribadeo e otras historias. Además, el libro fue editado por el ayuntamiento. Tenemos con nosotros a Eduardo Gutiérrez. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fálenos de este nuevo trabajo, fálenos de este libro. ¿En qué consiste, qué conta?
Pues vamos a ver, aunque ya título libro é un dos traballos que se incluyen, pero hai 29 traballos, uns un pouco máis longos e outros pois máis cortos, máis en plan simple artículo, colaboración de algún periódico ou revista. Alguns son a mitad aproximadamente son inéditos, tanto longos como cortos, pero en fin, era un proxecto de tempo, porque tanto un traballo sobre a muralla e outro sobre as armas da vila, o escudo da vila, pois se foron empezados hai algún tempo. Logo, a idea do concelleiro de Cultura, que foi quen tuvo a iniciativa, a idea, pois foi xuntarlles a eses dous outra serie de traballos hasta sumar en total 29.
29 traballos entón sobre a muralla e as armas da vila.
29 traballos de variados temas, hai un da muralla, outro do escudo, e hai algúns que son, pois, en fin, notas biográficas de algúns.
As outras historias, vaya.
Que
descobrementos destacados ou que non saberían ou que chaman especialmente atención atoparon aí?
Pois vamos a ver, hai nomes que figuran no rueiro ribadense sobre o que se aclaran algunhas cuestións, en algunhas son, por exemplo, inéditas, ¿no? Por exemplo, sobre Álvarez Miranda, que ten unha plazoleta pequena en Ribadeo. Logo, despois, hai algunhas figuras así, en plan máis, que podría ser máis periodístico. Por exemplo, hai un traballo sobre os devanceiros, os antecedentes ribadenses do pintor francés Francis Picabia, que é, pois sí, absolutamente novidoso. Pero, en fin, ten a ventaxa o de ser tantos traballos que cada un pode, pois, optar por, en fin, tanto en máis longo, máis corto, máis denso ou máis lixeiro, por así decirlo.
Onde está disponible este volume? Onde pode atopar a xente, comprar ou onde?
Pois supoño que esas cousas, eu non sei, ainda que a iniciativa é institucional, en principio o libro está destinado a agasallo institucional. De todas maneiras, supoño que por a precio de coste o concello pondrá a disposición da xente nas librerías exemplares, será estes días.
E unha vez rematado isto, en que máis está traballando Eduardo Gutiérrez agora?
Bueno, estou traballando en algunhas cousas. Ese traballo, xa digo, creo que cumpre con unha das funcións que se me encomendaron como cronista oficial, e en esa misma liña, en fin, levo algún tempo traballando nunha figura liberal importante en Ribadeo, importante, pero non só para Ribadeo, sino para o conxunto de Galicia. E estas figuras liberais, e hai máis traballos relativos a ese tempo e a esas biografías, son importantes desde o punto de vista da historia de Galicia, ¿no? Xa dixe antes Álvarez Miranda, pero hai máis, e un deles que teño pendiente é Fernando Miranda e Olmedilla, que foi de unha biografía pois sumamente interesante. Foi militar, tal, de familia moi acaudalada, descendente do Pazo de Lagariños, e é unha desas figuras que, así como parte da fidalguía rural, se ascribiu ao carlismo. Este foi unha figura liberal, pero liberal exaltado, liberal moi progresista, e morreu loitando contra unha partida carlista.
Pois quedamos entón pendentes tamén desas investigacións de Eduardo Gutiérrez respecto a esta figura. E moitísimas gracias por estar con nos este ratito contándonos eses detalles do último libro que se presentaba esta fin de semana en Ribadeo. Gracias, Eduardo, moi boa tarde.
Gracias a vos, boas tardes.
Por primera vez en la Marina Lucense, Apasiónate, primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal. Rendimiento, productividad, eficiencia, trabajo en equipo, gestión del tiempo. Tres ponentes de alto nivel, Mario López, Daniel Álvarez y Marcela Parga. Aprovecha esta oportunidad y trabaja tus fortalezas. Primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal, el 23 de abril en Academia Mariña, en Burela. Plazas limitadas. Inscríbete en el 982 58 50 98.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Seguimos adelante. 4 minutos tenemos hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar un poquito más de política antes de que se nos acabe el Costa Viva, porque este fin de semana se han dado a conocer candidaturas, listas en nuestra comarca. Y una de las listas que se ha dado a conocer de forma completa, además de la del bloque de Ribadeo, que ha sido todo junto candidato y lista, ha sido la del Partido Socialista de Foz.
Pues el Partido Socialista de Foz presentó una candidatura renovada para ofrecerle, dicen a los vecinos, un futuro mejor. Los primeros puestos, Francisco Cajoto, Fran Cajoto, Héctor Morís, Verónica Peña, Ana Matea Rojo, José María Linares, Chema Linares o Inés López Couto. Escuchamos al candidato, al número uno, a Fran Cajoto.
Un equipo novo, xoven, ilusionado como estou eu, o máis, con moitas ganas de traballar polo concello, é que representa un pouquiño todos os sectores, todas as sensibilidades, as zonas das parroquias e do núcleo, e iso, con moitas ganas de facer moitas cousas por Foz. Ao final, desde o Partido Socialista, despois de algún tempo convulso, fixemos un pensamento de unidade, estamos traballando todos xuntos e unidos por eso, por mellorar o concello, non? Solo podo dicir palabras boas dos que compoñen a candidatura. Ayer foi un acto moi especial de presentalos a toda a veciñanza e estamos para que o necesiten. Agradecer a todos os compañeiros que nos acompañan na candidatura, porque o protagonismo agora xa non é do candidato, que sale moito máis, pero claro que sí, agradecer a todos os compañeiros, ao número 2, Héctor Morís, a Verónica, a Ana, a Chema Linares, que nos acompaña como número 5, a Inés Couto, a Carlos García como número 7, e todo o resto da candidatura, pois o compromiso, a valentía que teñen, porque non é fácil dar un paso nun pobo pequeno, nunha vila, dar ese paso e ter esas ganas de facer cousas polos veciños. O que teño que estar é agradecidos a todos e cada un dos nomes que conforman a candidatura de ser valientes, non? E ter ese compromiso que temos por traballar por Foz.
Las líneas principales de la candidatura del programa: presupuestos realistas y transparencia. Fran Cajoto confía en el cambio.
O que estamos vendo, e ayer trasladaron todos os que nos acompañaron, todos esos veciños nun acto coa Casa da Cultura chea, non? E cun gran ambiente, non? Como unha gran familia, que hai unhas ganas de cambio, e que se acaben esas tiranteces que hai no concello, as malas contestacións. Hai unhas ganas de cambio brutales, non? Brutales. Eso que se nos está trasladando, non? E ademais achácasenos un pouco. Como non foi capaz o Partido Socialista con outros partidos de esquerdas de conformar un goberno, non? Como non foi capaz, non? Síntese, eu entendo, non? En parte defraudados por pouquiño, porque as circunstancias non o permitiron, porque o Partido Socialista prestouse a elo, xa me canse nese momento, dimiteu, prestouse a elo, pero non foi posible, non. Pero teñen esas ganas, é unha gran responsabilidade para o equipo que conformamos agora esta candidatura, non. Responder a esas expectativas, por fin dunha vez, non, facer un goberno amable, de izquierda social, que atenda eses problemas. O que estamos vendo é que que nos están demandando iso, non? Compromiso é que de verdade, dunha vez collamos as riendas do goberno en Foz.